En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la licenciada Graciela González nos va a hablar esta tarde. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos y todas. Bueno, como ya hace tiempo estamos trabajando con el tema de escuchar, ver, leer distintas miradas sobre qué es lo que pasa, por qué siguen sacando votos, por qué la gente no entiende. Y ayer tuve una charla con un médico que conocí circunstancialmente, que me pregunta, sabiendo que había ido a la marcha por Santiago Maldonado, me dice, ¿pero qué es lo que ustedes reclaman? Y una persona instruida, ¿cómo que es lo que reclamamos? Que aparezca. Bueno, pero él no estaba ahí. ¿Cómo que no estaba ahí? Entre todas las cosas que van apareciendo, parece que sí que Santiago estaba ahí. Hay videos, etcétera. Y aparte, si estuviera muerto, queremos que aparezca el cuerpo. O sea, si pasó algo terrible con él, y ni siquiera te diría que lo hayan querido matar, por ahí fue algo que sucedió, ¿cómo lo van a esconder? Eso reclamamos. Que nadie sea cómplice, que nadie esconda, que nadie quite la verdad, que nadie diga la gendarmería no fue sin haberlo estudiado primero. Y me dice, la verdad no entiendo, no entiendo qué reclaman. Entonces, ¿cómo es tan difícil poder discutir estas cosas? Yo trato de leer gente que digan algo, que nos ilumine un poco. Y esta vez estuve leyendo algo de un autor uruguayo que se llama Aram Aharonian. Se ve que es de ascendencia armenia. Inglés seguro que no. Este compatriota de la patria grande es especialista en comunicación pública. Y lo que él lo preocupa, porque no es solo acá que nos preocupan estas cosas, dice que lo preocupa lo fácil que está haciendo convertir la democracia en una dictadura de la información. Nuestros datos, dice, se han convertido en el principal insumo de la nueva economía digital. Las grandes potencias y corporaciones transnacionales protagonizan una pugna mundial por conquistar y dominar esta nueva dimensión. Y él dice algo que a mí no se me había ocurrido, que es que esto lo quieren integrar al marco de los conflictos geopolíticos, geoeconómicos y militares. La conclusión de él es que el reto para nuestras sociedades tiene que ser rescatar la Internet ciudadana antes de que sea demasiado tarde. Dice también que las decisiones sobre estas cosas no son técnicas, sino políticas. Es para nosotros imprescindible mantener el carácter abierto y descentralizado de la red mundial de computadoras. Discutir la privacidad y la protección de datos en un mundo en que no solo las personas, sino las cosas, los coches, las heladeras, los aviones, están y estarán cada vez más interconectadas. Dice que el control que hoy hay sobre estos temas no es solamente por el medio, sino por el transporte y el contenido. El que controla el sistema de difusión cada vez más inalámbrico, eligen, producen y disponen los contenidos. El Big Data permite a la información interpretarse a sí misma y adelantarse a nuestras intenciones. Y nos preocupa mucho qué fácil está siendo convertir la democracia en una dictadura de la información. Él recuerda como ejemplo la película que ellas se acuerdan, el Truman Show, por la cual un hombre solo es parte de un reality show dentro del cual nació y vivió toda su existencia, siguiendo un guión ajeno que desconoce. Y el autor se pregunta si no seremos nosotros también un sueño inventado por medios masivos de comunicación. Yo pienso en la Matrix, ¿no? Las megaempresas de Internet acumulan información sobre cada uno de nosotros cada vez que usamos la web. Y ellos la venden, la comercializan, se la venden a otras empresas, a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, etc. Una sociedad conectada es una sociedad espiada. Y una sociedad espiada es una sociedad controlada. Esto es sencillo. Vos querés vender, no sé, un tapado que no usás en Mercado Libre. Al otro día tenés en el mail, en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, propaganda de tapados de Mercado Libre. Y además camperas, ya que estamos. O sea, todo lo que estás haciendo, preguntás por un viaje, preguntás por cualquier cosa, en alguna página y todas las demás páginas, saben este dato. El autor lo que dice es esto, que nosotros a veces no lo pensamos demasiado. Dice que todo cambia, como la canción que estuvimos escuchando, mientras nosotros desde el campo popular parece que estuviéramos anclados, aferrados a los mismos reclamos y reivindicaciones. Se pregunta cuándo vamos a construir nuestra propia agenda y dejar de ser reactivos a la agenda del enemigo. Dice, pensemos con qué herramientas luchar en estos nuevos campos de batalla. Ahora, esto de que nos están manipulando lo venimos pensando desde hace un tiempo. Y nosotros creemos que es una conclusión que estamos sacando nosotros. Me permito leer algo textual de otro autor, a ver si piensen de qué año es. Este autor dice, unificaron el periodismo, la televisión, volcaron sobre el papel y los oídos toneladas de injuria y difamación, convirtieron en traidores a la patria a los que la habían redimido, presentaron como tiranos a los libertadores. No hubo basura que no arrojaran sobre los hombres las ideas y la fe del pueblo argentino. Llamaron al patriotismo esquizofrenia, demagogia al amor al pueblo, libre empresa a la destrucción del capital argentino para subordinarlo al extranjero. Llamaron jueces a los sicarios, policías a los matones, virtud al entreguismo. Anatemizaron todo lo argentino, exaltaron lo extranjero. Llamaron valentía al asesinato impune y cobardía a la resistencia popular. Volvieron a desfigurar la historia, exaltando al cipayo y al vendepatria y denostando al patriota. Y esto lo dijeron en el periódico, en la radio, en los libros, en las universidades, en las escuelas, en dosis masivas, en dosis para adultos que se dormían escuchando la palabra mentirosa de un periodista y despertaban oyendo la palabra mentirosa de otro. Bueno, esto que parece escrito para este momento, como el compañero uruguayo que leímos antes, es de 1957. Y lo escribió Arturo Jaureche. Uno a veces lee a Foucault, pero a veces habría que volver a leer a Jaureche, que nos dice ya estas cosas desde ese momento. Entonces, no es solamente la manipulación, las fake news, etcétera, sino generar una especie de desconocimiento de cosas que pasan. Por ejemplo, la Comisión de Salud de nuestra comuna, a la cual pertenezco, estuvo poniendo cosas sobre el CUS, que es ese Seguro Universal de Salud. Estuvo poniendo cosas en contra, porque, digamos, ¿cómo podés llamar a un sistema de salud que es gratuito, como el hospital, donde cualquiera puede atenderse, ahora darle un carné a una persona que no tiene obra social, o sea, al usuario del hospital, para que tenga 3 o 4 prestaciones por año y el resto las pague? ¿Y cómo podés llamar a eso acceso a la salud, cuando estás quitándole la atención gratuita en los hospitales? Y la gente no lo ve, se lo pasamos a gente que no es de nuestra misma idea y no se dan cuenta. ¿Cómo puede ser, dentro del tema salud también, que el PAMI acaba de fundar una fundación que se llama PAMI, con los mismos directivos? Que la única diferencia que tiene con el PAMI es que una fundación no va a tener el control que tiene el PAMI real. Con lo cual, todos esos que decían se llevan la plata a los jubilados, están en este momento haciendo lo mismo y no lo ven. Nosotros los psicólogos llamamos a eso negación, o sea que te pasan por delante algo y no lo ves, realmente no tenés elementos para verlo. Pero así estamos llegando por un camino donde las cosas se nos están yendo de las manos, y es cierto lo que dice el autor, que no tenemos, estamos usando las mismas herramientas para enfrentar desafíos distintos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a concentrar en el tema de violencia en la próxima entrada.
Efemérides en La Victoriosa. 4 de octubre, Día Internacional del Animal. La Organización Mundial de Protección Animal en 1929 eligió esta fecha en conmemoración de San Francisco de Asís, quien consideraba que todos somos criaturas de Dios. 1872, el Congreso de la Nación crea la Oficina Meteorológica Argentina, predecesora del actual Servicio Meteorológico Nacional, por ley número 559. 1917, nace la cantautora chilena Violeta Parra, una de las principales folcloristas de América, fundadora de la música popular de su país. 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanza el Sputnik, el primer satélite artificial. 2009, muere en Buenos Aires Mercedes Sosa, integrante del movimiento del Nuevo Cancionero, una corriente renovadora del folclore. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. Fue proclamado por la UNESCO en 1994 en recuerdo de la aprobación de la recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente. 1582, el Papa Gregorio XIII adopta un nuevo calendario que se llamará en su recuerdo gregoriano en reemplazo del calendario juliano, salteando 10 días en la historia. 1815, muere en San Fernando, Buenos Aires, Hipólito Vieites. Fue fundador del periódico semanario de Agricultura, Industria y Comercio que circuló entre 1802 y 1807. En su fábrica de jabones se llevaron a cabo las reuniones de las jornadas previas a la Revolución de Mayo. 1932. Se crea la Dirección Nacional de Vialidad. 1975. Tiene lugar el ataque por parte de la organización Montoneros al Regimiento de Infantería 29 en la provincia de Formosa. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos en Espacio Mujer acá en la tarde de La Victoriosa y vamos a ver algunas pequeñas cosas que han sucedido esta semana. Una nena de Uruguay, hoy hablamos mucho de los uruguayos, una nena de Uruguay la abusaba el papá de una amiga y no lo había contado porque estaba amenazada, como que si lo contaba iba a pasar algo. Pero se lo dijo a la hija del tipo, que era su amiga, y la nena también estaba siendo abusada por su padre. ¿Qué hicieron estas dos criaturas que pensaron que nadie les iba a creer? Se sometieron a una nueva sesión de abuso, una mientras la otra filmaba. Y con eso fueron a su casa, le dijeron a su mamá hizo la denuncia. Ahora, piensen esto. ¿Por qué una criatura piensa que no le van a creer? Y porque generalmente el abusador no es un monstruo, no, como dijimos varias veces, no es una persona que uno lo ve y dice, ah, este seguro que es abusador. No tiene una cara especial. Entonces ese hombre por ahí era una persona interesante o llamativa o destacada en su comunidad, por ahí aparentaba ser una buena persona, un padre cariñoso. ¿Y quién le iba a creer a dos nenas? Ahora, fíjense que estas criaturas, que nunca habían denunciado nada, porque son niñas, no habían denunciado abuso ni nada, supusieron que no les iban a creer. ¿Saben que desgraciadamente eso es lo que sucede? Nadie les cree a los chicos que denuncian abuso, ni a las madres. Entonces, frente a este hecho, que por supuesto es una filmación ilegal, ¿no? Nadie mandó a hacer esa filmación. Pero pasando esto y viralizándolo, logran que les crean. La revista Martia hizo una investigación sobre 40 casos de abuso a los que tuvo acceso, 40 casos al azar. De los 40, una sola persona había sido condenada. Entonces, yo vuelvo a retomar algo que me gustaría que quede así como insistiendo y que lo podamos pensar, que es que cuando pasan estas cosas ya llegamos tarde. Lo mismo que cuando hay un femicidio y matan a una mujer. Bueno, ya llegamos tarde. Habría que ver las señales que hay antes y creerlas para empezar a trabajar. Por ejemplo, no lo voy a nombrar, pero hay un cantante que lo acusaron varios de sus fans de abuso, como que iban a pedir autógrafos y él se aprovechaba. Y lo entrevistó Pergolini. Pergolini le cree. Le dice, ¿cómo te vas a tener que comer este garrón? Ahora, cuando lo increparon a Pergolini por esto, dijo, bueno, ¿por qué voy a pensar que él me miente? Bueno, tiene razón, nadie es culpable hasta que lo condenen. Pero ¿por qué no pudo pensar, bueno, le preguntarle otra cosa? No apoyarlo y decirle, ¿cómo te vas a comer este garrón? Puede ser cierto, el pibe no tiene cara de abusador, pero no importa si es, tiene cara o no tiene cara. Hay varias personas que dijeron esto. Les vuelvo a recordar dos casos que dijimos la otra vez, Alexis Zárate, que no sabe muy bien qué hacer el equipo con él. Y todos le creen a él y no a la chica que supuestamente es una fiestera. Y el emblemático, el Bambino Veira, que siguió trabajando en los medios alegremente mientras que el chico abusado terminó estigmatizado por toda la sociedad. Algo de esto pasó en la toma de los colegios. Ustedes saben que hubo una denuncia de abuso en el Nacional Buenos Aires durante la toma. Se mantuvo dentro de los parámetros secretos para no perturbar la toma, así dicen que dijeron. De cualquier manera, se separó al chico abusador, O sea, no estuvo más en contacto con esta chica, que ella tiene 14 y él tiene 18, por lo cual es adulto y va a ser juzgado como adulto, y siempre es delito cuando un adulto tiene un acercamiento sexual con un chico, aunque hubiera consentimiento, quiero decir. Bueno, ¿en qué se transformó eso? En decir que estos estudiantes, las tomas que hacen estos estudiantes son para estas cosas, que como los padres lo dejan, que las tomas son ilegales a pesar que una jueza las aprobó, y no dice en la Constitución que no se puede tomar un colegio. De hecho, anduvo circulando un texto acerca de Gregorio de las Heras, que era también alumno de ese prestigioso colegio que se llamaba Real Colegio de San Carlos, que tomaron el colegio, pero con armas lo tomaron, ¿no? Porque no les gustaba la comida, protestaron por algo y tomaron al mismo Nacional Buenos Aires, escondiéndose en los mismos túneles que tiene el Nacional Buenos Aires aún y que la gente aprovecha para esconderse. O sea que esto es algo que es siempre, si uno tiene que hacer una toma para que le den bolilla, es porque no te escuchan cuando hablas con buenos modos. Entonces todo esto estigmatizó las tomas, ¿no? A nadie le importó la chica, pasaron el nombre, hicieron cualquier cosa. Y el tema de que alguien pudo haber abusado a una chica pasó a segundo plano con que, miren, estos alumnos se juntan para eso. Y el peor caso, vamos a hablar del lunes, ¿qué pasó acá en la Comuna 5? Hay dos chicas que están casadas porque tenemos una ley de matrimonio igualitario. Si hay una ley de matrimonio igualitario, quiere decir que es legal casarse, tener esposa o esposo del mismo sexo. Bueno, una de estas se estaban besando en Constitución. Las agarró la policía metropolitana, pero de los pelos. Si ustedes vieran los videos, los estamos subiendo a la página de la Asamblea Popular Feminista, se la llevaron de los pelos a una comisaría que queda abajo del subte en San Juan y Boedo. En la estación Boedo hay una comisaría que era de la metropolitana. Se la llevaron arrastrada de los pelos, estuvo demorada 5 horas. Y después empezaron a decir que no era porque se besaron, que era porque estaba fumando. Ahora imagínense esto. Vos estás, no sé, en el andén del subte y fumas. ¿Es para que te lleven de los pelos? ¿No? Lo que tiene que hacer un policía en todo caso es decir, acá no se puede fumar, por favor apague el cigarrillo, y eso es todo. ¿Cómo te van a llevar de los pelos? Entonces, la interpretación que hacemos es que en realidad no llevaron porque fumaba. Eso lo están diciendo como excusa, que la llevaron por lesbofobia, porque si no, ¿qué le importa que dos mujeres se besen? Ahora, fíjense, tenemos un gobierno que sanciona una ley de matrimonio igualitario y otro que arrastra los pelos a una chica porque se besaba con otra, que casualmente, fíjense, era su esposa. Esta chica, la que no llevaron a la rastra, la otra cónyuge, dijo, es mi mujer, estamos casadas. Bueno, a ver, muéstreme la libreta. Ahora, ¿quién anda con la libreta de casamiento por la calle? Empecemos por ahí. Y aparte, ¿dónde dice que hay que estar casado para besarse? Por otra parte, porque una amiga que es más grande que yo me dijo, en la época de Onganía, agarraban a los chicos de los pelos y les cortaban el pelo a los que tenían el pelo largo. Y había, bueno, censura de película, hubo mucho. Bueno, estamos volviendo muy atrás. Como un policía, joven aparte, eran un varón y una mujer, los que se la llevaron detenida. ¿Cómo se les ocurre pegarle a alguien porque se está besando? Uno, es más, si es un espectáculo muy así, como que no estaría bueno que lo vean los niños, por ahí le podría haber dicho, bueno, chicas, no, acá no. Pero más que eso, no. La soltaron porque estuvo un montón de gente, ahí, entre ellas la asamblea a la cual pertenezco, es que estuvieron ahí presentes, la compañera agradeció, y hoy a la mañana se juntaban de nuevo porque tenía que ir a declarar a tribunales. Está libre igual la chica. Ahora, fíjense esto. ¿Cómo puede ser que pasamos de ser el primer país en Latinoamérica y el décimo en el mundo que sancionó una ley de matrimonio igualitario y ahora persigue lesbianas? No parece que fuera más que una situación más de pérdida de derechos. Estamos todos los días perdiendo un derecho y nos estamos acostumbrando. Yo no quiero perder el derecho de ir a una marcha sin tener miedo de que haya infiltrados. No quiero perder ese derecho. Quiero poder ir a la marcha con los hijos, con los chiquitos, con todos. Y no tener que prepararme para salir corriendo. O llevar el pañuelo para taparme si hay gas lacrimógeno. Eso ya lo viví en otra época, No quiero vivirlo más. Ahora, juntemos todas las pérdidas de derechos que tenemos desde que empezó este gobierno. Y yo vuelvo a preguntar, ¿cuándo podemos decir que se está convirtiendo en una dictadura? ¿No? Hay un chiste que dice, si el voto sirviera para algo, estaría prohibido. Bueno, estoy a punto de pensar que es así. Entonces tenemos unos derechos que fuimos avanzando y tenemos una policía que, ¿quién los instruye para decir que hay que perseguir lesbianas? Y un datito de color. Cumpleaños de niños. Animadoras. Yo no les tengo simpatía a las animadoras porque siempre hacen, o sea, no dejan que los chicos jueguen, sino que les quieren ordenar la fiesta. Entonces, en estos últimos años, cuando los chicos veían Paca Paca, veían Samba y tenían otras historias, tenemos libros muy lindos que son de la colección Antiprincesas, que hablan de derechos, etc. Entonces iban a disfrazar a los chicos. Y había capitas de Superman y alitas de mariposa o polleritas de tul. Y una nena dijo, yo no quiero tener una pollerita de tul, yo quiero ser superhéroe, quiero la capita de Superman. No, dice, es para los nenes. ¿Por qué los nenes? Y Mujer Maravilla, pregunta la criatura que tendría 6 años, era una heroína y yo quiero ser... Bueno, es que no van a alcanzar y no le voy a poner una pollerita a un varón. ¿Por qué no? Dice la nena. Y yo en ese momento me la quería llevar a mi casa. Porque ese es el trabajo que hay que hacer. Que de chiquitos, que el varón que se quiere poner la pollerita se la ponga también. Que quiere jugar con un muñeco que juegue. Porque los chicos no se quedan estigmatizados en esos roles. Van cambiando. Entonces... eran unas animadoras que tendrían como mucho 25 años que ya les estaban inculcando a unos pibes que eran más abiertos, les estaban inculcando que las polleritas y las maripositas son para las nenas y las capitas de superhéroes son para los varones. Entonces, esa es la intervención que hay que hacer. Hay chicos que están empoderados. Ahora Paca Paca no enseña esas cosas. Pero bueno, volvemos a decir que está muy mal lo que hizo la policía, que fue en nuestra comuna, en la comisaría que está abajo del subte. Yo no sabía que ahí se podía detener gente, la veo la comisaría. Pensé que era para seguridad del subte, no pensé que era para detener lesbianas la comisaría. Y terminamos con esto, ya nombramos una vez a Santiago Maldonado, no aparece, sigue sin aparecer. Nosotros acá tenemos la pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y bueno, lo de Milagro Sala, que pedimos por su liberación, resulta que ahora la quieren mandar de nuevo a la cárcel. O sea, ahí también estamos perdiendo algo que es importante, no solo los derechos, sino que creen que no tienen que hacer caso a resoluciones que son supraconstitucionales, que son de los organismos de derechos humanos de América, que dijeron otra cosa, y se creen impunes. Y creo que lo van a lograr si no hacemos algo. Nos vemos en la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 5 de octubre de 1982. Tiene lugar la Marcha por la Vida, convocada por las organizaciones de derechos humanos en reclamo por los desaparecidos. 1988. El general Augusto Pinochet es derrotado en un plebiscito en Chile, abriendo el camino a la democracia en el país vecino. 6 de octubre de 1876. Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se sanciona la Ley 817 de Inmigración y Colonización, conocida como la Ley Avellaneda. En pocos años se duplicaría el flujo inmigratorio. 2000. Carlos Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia del país tras estallar un escándalo que salpicaba a varios funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa por sobornos a senadores para la aprobación de la Ley de Flexibilización Laboral, impulsada por el gobierno y aprobada en abril de ese año. Ante la renuencia del presidente a investigar las denuncias que implicaban a cercanos colaboradores de su gobierno, Álvarez renunció desairado. 7 de octubre de 1930. Nace el padre Carlos Mujica. Luchó incansablemente en las villas, adhirió incondicionalmente al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo y colaboró en el equipo Intervillas donde trabajaba Jorge Goñi, otro cura villero. Murió acribillado a balazos el 11 de mayo de 1974. 1989. El presidente Carlos Saúl Menem indulta a 220 militares y 70 civiles que no habían sido alcanzados por las leyes de obediencia de vida y punto final, líderes de la guerrilla y participantes de las rebeliones de Semana Santa, Montecaseros y Villa Martelli. El 29 de diciembre de 1990 sancionará otros 6 decretos indultando a otras 12 personas. 2012. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo que debía extenderse entre 2013 y 2019. Sin embargo, a poco de empezar su mandato, muere el 5 de marzo de 2013. 8 de octubre, Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino, instituido en 1990 por decreto 2033. Día del Estudiante Solidario. Se conmemora en esta fecha en recuerdo de la tragedia de Santa Fe, donde murieron 9 alumnos y una docente del Colegio Ecos, cuando el ómnibus en el que viajaban fue embestido por un camión. Regresaban a Buenos Aires de una escuela del Chaco donde habían realizado actividades solidarias. Día del Trabajador Rural. Se festeja en esta fecha en recuerdo de la sanción del primer Estatuto del Peón de Campo, el 8 de octubre de 1944. El estatuto establecía el pago en moneda nacional, la ilegalidad de deducciones o retenciones, descansos obligatorios, alojamientos en mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, protección médica y vacaciones pagas. El estatuto fue más tarde derogado, restituido y vuelto a derogar. En 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se sancionó el nuevo estatuto mediante la ley 26.727. 1895, nace en Lobos, Buenos Aires, Juan Domingo Perón. Fue 3 veces presidente del país. En 1943 participó en el golpe militar que derrocó a Ramón Castillo. Ocupó la Secretaría de Trabajo y Previsión, fue ministro de Guerra y vicepresidente. Fue elegido presidente en 1946 y reelecto en 1951. Derrocado en 1955, se exilió en diferentes países. Y en 1973, tras el triunfo de Héctor Cámpora, regresó al país. Poco después, asumió la presidencia. 1927. Nace en Bahía Blanca, Buenos Aires, César Milstein, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1984 por su descubrimiento de los anticuerpos monoclonales que permitieron avanzar en el tratamiento del cáncer. 1935, se funda en Buenos Aires la Academia Nacional de Ciencias. Efemérides en La Victoriosa.
Había un soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror en su cuarto. Los ojos, respiró profundo, la palabra cielo se hizo en su boca, y como si no hubiera más en el mundo, por el firmamento pasó una gaviota, 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 paz del equilibrio. Cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura, delirio. Aire y bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas? Canción de la brisa, tan rápida, tan detenida. Disparo en la sien, metralla en la risa, gaviota que pasa y se lleva la vida. Corrían los días de a fines de guerra.
pasó una gaviota volando, volando, lento como un tiempo de amor que se cierra, imperio de ala, de cielo y de cuando. Gaviota, gaviota, vas del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura, delirio, aire y bailarina, gaviota de asombro. Corrían los días de afines de guerra, pasó una gaviota volando, y el que anduvo intacto rodó por la tierra, huérfano, desnudo, herido, sangrando. Thank you.